el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Hola, estamos en la semana 4 del Grupo Sapandí. Nuestro tema de hoy, aspectos de participación ciudadana. Así que nos iremos a la casa de Rosita y Eugenio para ver qué está sucediendo ahí. Porque Rosita está preparando una presentación de este tema. Veamos cómo le va.
Rosita, ¿cuánto tiempo falta para que desocupe la compu?
Un momento, es que estoy revisando una información para la presentación que es para hoy. Don Rodrigo nos pidió llevar información de los temas que íbamos a ver esta semana y yo decidí investigar sobre la participación ciudadana.
Ya veo, suena interesante. ¿Qué le parece si vemos lo que ha hecho?
Estupendo, así usted también repasa.
Bien, así termina más rápido y puedo usar la compu. Necesito revisar el Facebook del maestro en casa.
Ajá, bandido, pero bueno, de todas formas, gracias. Va a ver que no tardamos mucho y además le va a encantar el tema. La participación ciudadana, es interesante.
Vamos a ver, yo empezaría por tener claro lo que se menciona en la Constitución Política de 1949. Ahí se determina que la edad para ejercer la ciudadanía es a partir de los 18 años.
Sí, Eugenio, vea que ya lo tenía incluido en mi trabajo aquí. En el artículo 90 dice, la ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponde a los costarricenses mayores de 18 años.
Bien, aclarado ese punto, veamos cómo se ejercen los derechos.
Perfecto. Ya tengo un material que encontré buenísimo. Está en audio. ¿Le parece si lo escuchamos?
Claro, Rosita.
Todos los seres humanos, desde que nacemos, vivimos relacionándonos con otros semejantes. Pertenecemos a una comunidad y ésta nos asigna una identidad. Somos parte integrante y activa de la comunidad y en ella aprendemos a decidir y elegir. Primero, elegimos en el ámbito de lo cotidiano, familiar y escolar. Posteriormente, conforme maduramos, formamos parte del sistema político de derechos y obligaciones.
Qué interesante esa forma en que se enfoca la participación. Efectivamente, iniciamos nuestro aprendizaje desde pequeños, en nuestro hogar, en la escuela.
Sí, sí. Desde estos espacios se está formando al ciudadano. Pienso que de esta forma los compañeros van a entender mejor el tema. Escuche el siguiente, a ver qué le parece.
Los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos necesidades. La mayoría de estas necesidades las satisfacemos con el apoyo de otras personas y grupos humanos. En ese proceso, descubrimos que no somos seres aislados, sino seres que convivimos y nos realizamos con otros como seres sociales.
Muy cierto, somos seres sociales y nos necesitamos unos a otros.
Y vea qué interesante lo que sigue.
El desarrollo de la comunidad no solo depende del Estado. La participación ciudadana incide en el desarrollo de la comunidad y somos los ciudadanos los que, ejerciendo nuestro derecho a participar, proponemos proyectos que benefician a la población en general, creando una dinámica de dar y recibir.
Una comunidad que no cuenta con la participación de sus miembros se estanca. La gente, usted y yo, podemos proponer proyectos que beneficien nuestra calidad de vida y siembren esperanza para nuestro futuro en América Latina.
Yo creo en eso. Como personas y ciudadanos debemos dar y recibir. Dar en el sentido de promover en nuestras comunidades cambios positivos, porque así todos nos beneficiamos. ¿No le parece, Rosita?
Claro, Eugenio, sí. Pero vea lo que está pasando con la participación ciudadana. Déjeme ponerle el siguiente audio.
El hombre y la mujer dan y reciben ayuda durante su vida común. Es desde la colectividad donde encontramos la realización y donde nos vemos estimulados a conseguir una mejor existencia.
Y es en la comunidad donde se asumen posturas como el razonamiento, la libertad de elegir y de participar de los acontecimientos históricos de nuestro entorno.
No, al momento no participo en ningún grupo que tenga que relacionarse con eso.
En realidad, pues no participo en toma de decisiones. Esto dada la posición en la cual yo trabajo.
No tengo ninguna participación directa.
Eso no está bien. El no involucrarse y dejar que otros hagan las cosas. Es por eso que a veces nos enojamos. Pero ¿cómo reclamar si ni siquiera hacemos valer nuestro derecho a opinar?
Sí, precisamente eso es lo que quiero dejar plasmado en esta presentación. Vea, ahora viene algo muy positivo. No todo está perdido, Eugenio. Hay mucha esperanza. Dígame, ¿ha escuchado lo de la ley de la iniciativa popular?
Sí, algo ahí, pero no tengo claro el asunto.
No se diga más, escuche qué interesante lo que encontré.
El pasado 11 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones dispuso el traslado a la Asamblea Legislativa del proyecto de iniciativa popular denominada Reformas al Código Penal y Reformas a la Ley de Bienestar de los Animales. Diego Brenes, de la Asesoría de Gestión Política del Tribunal, nos cuenta qué significa esto exactamente para darle seguimiento a esta nueva iniciativa popular. Don Diego, esta nueva iniciativa popular, ¿qué importancia tiene que la gente se una y que participe? Es importante rescatar esto, me parece, desde la propia gestión política del Tribunal Supremo de Elecciones.
Sí, claro. Buenos días. Pues es el tercero de los proyectos que se presenta por iniciativa de ciudadanos. Ya con anterioridad la ley de conservación de vida silvestre fue el primero de este tipo, después la ley para gestión del recurso hídrico y ahora pues reformas al código penal y reformas a la ley de bienestar de los animales, en lo que pues se entiende es un proyecto para penalizar el maltrato y la crueldad animal. Como
crueldad animal son las peleas de gallos y todo eso.
Entre otras, ¿sí? Porque en realidad sí. El proyecto establece cualquier tipo de pelea entre animales. Entre aquí, animales. Pues lo importante del tribunal, lo que compete es la revisión del 5% de las firmas y aprovechando estos espacios de formación ciudadana suyo, doña Amelia, decir que hay que tener claridad de que una cosa son los proyectos de iniciativa popular como estos, donde lo que se hace es activar el mecanismo legislativo para que en adelante pues siga un trámite que tiene 2 años de plazo para ser votado y no confundirlo con también el 5% de firmas que se requieren recolectar cuando lo que se pretenda sea una iniciativa del referéndum. Se asemejan y algunos los confunden, pero son procesos diferentes, ambos de iniciativa ciudadana, ambos este mecanismo de democracia semidirecta, conocidos así, donde entonces quien tiene inicialmente la palabra es pues el ciudadano. No obstante, posteriormente se someten a un proceso donde también no hay que engañar, no necesariamente estos primeros pasos garantizan que se vaya a concretar la determinada ley. Esto sin prestarle mérito a la importancia política que tiene, que un 5% ciudadano no es poca cosa esa suma, pues presente una iniciativa de este tipo.
Qué bien. La gente se está poniendo las pilas, como dicen.
Claro, y esto demuestra que los ciudadanos tenemos el poder y podemos efectivamente influir en la toma de decisiones.
Pero me interesa esa información. Quiero conocer más y saber también cuál es la diferencia entre referéndum e iniciativa popular.
Perfecto. Escucha esto que sigue.
En el referéndum nadie puede tocar el proyecto de ley que se somete a referéndum. En la iniciativa popular es un procedimiento que, aunque tiene plazos especiales y ciertas especialidades de prelación para la votación, sí es objeto de reformas por parte de los legisladores. Lo que garantiza la iniciativa popular, que en la iniciativa popular la gente tiene derecho a presentar un proyecto para que la asamblea lo conozca, lo modifique y lo vote finalmente, y en cambio en el referéndum no, en el referéndum es sí o no.
Sí.
Ahora sí, ya lo tengo claro. Bueno, es que su trabajo está muy interesante, Rosita, y con audios es mucho mejor.
Sí, tiene razón, pero quiero agregar que además del referéndum y la iniciativa popular, hay infinidad de agrupaciones e instituciones en las que las personas pueden acercarse y participar. En especial los jóvenes.
Esto me trae a la mente, por ejemplo, los espacios que hay en las municipalidades, en las asociaciones de desarrollo y en los demás grupos que hay aquí
y
en la comunidad.
Y que se diga de la cantidad de grupos culturales, artísticos.
Y los deportivos, Rosita.
Claro.
Y también están los patronatos escolares, las juntas de educación. O sea, espacio hay para participar.
Sí, sí, de verdad que hay bastante oportunidad para participar, pero voy a terminar de organizar esta información para que pueda usar la compu. Aquí tengo el Face del maestro en casa. Yo también estaba buscando las fechas de las próximas pruebas.
Gracias. Yo mientras tanto voy a ir por un vasito de leche y unas galletitas.
Dejamos a Rosita terminando su trabajo, pero hemos podido conocer que las personas tienen diferentes opciones de participación ciudadana, con grupos, asociaciones, instituciones públicas y otros. También conocimos un poco lo que es el referéndum y la consulta popular, en donde los protagonistas principales son los ciudadanos. Recordemos que la participación es la base y el modo legítimo de actuar en democracia.
Este programa fue producido por ICER,
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.